EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. San Oscar Romero. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y ahora sí que con todo lo que nuestro buen Dios nos regala todos los días, pues cómo no vamos a estar contentos, ¿verdad? Hay que contar siempre nuestras bendiciones porque luego a veces nos ponemos así medio pesimistones y se nos va la vida ahí como que con una cara triste, pensando en lo que no tenemos, en que no me alcanza para esto, no me alcanza para el otro, el que quiero a esto, quiero aquello y nomás no tengo el tiempo, ¿no? Y a veces como que nos enfocamos mucho en lo malo que nos pasa también y no vemos lo bueno y eso no está padre, gente. No está padre. Así que de verdad, déjese llenar por el amor maravilloso de nuestro buen Dios que en todo momento Él lo busca, que nos demos cuenta, ¿no? Él busca que nos demos cuenta de ese amor. Él busca que lo abracemos y que estemos muy contentos. Y bueno, gente buena, pues ¿qué le digo? Vamos a tener tremendo programa el día de hoy porque voy a tener tremendo invitado. Seguramente usted lo conoce o ha escuchado hablar de él. Va a estar con nosotros el queridísimo padre Gustavo Lombardo. Él tiene ya un ministerio por vía, ahora sí que online, de ejercicios espirituales ignacianos. Pertenece a la familia del Verbo Encarnado. Y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional ya por más de 10 años, me parece, haciendo estos ejercicios online. Así que quédese porque vamos a tener entrevista con el padre Gustavo Lombardo, que me parece ahorita está de visita en los Estados Unidos y ha visitado ahí varios lugares muy interesantes. Estuvo, me parece que en Canadá, también en la Basílica de San José, que hay en Montreal, ¿no? El santuario más grande dedicado a nuestro querido San José. Entonces, pues por ahí nos va a estar platicando muchas cosas muy bonitas. Y bueno, pues el día de hoy es una fiesta muy bonita, digo, hay muchos santos todos los días. Por favor, yo lo invito a que siempre busque el santoral. ¿Qué es lo que tenemos en la iglesia? Porque los santos nos dan mucha fuerza y sobre todo su testimonio. A veces tenemos dificultades por las que estamos pasando y el conocer la vida de ellos nos debe de inspirar, pues, para echarle ganas en la mía, ¿verdad? Entonces, yo le invito siempre, por eso les comparto alguno de los santos del día, ¿no? Que le digo siempre son muchos en la iglesia. Y el día de hoy tenemos de hecho dos, Santa Catalina de Suecia y San Oscar Romero, ¿no? Este santo latinoamericano del cual vamos a estar platicando más adelante. Así que quédese conmigo porque el programa va a estar súper buenazo, más que bueno, para que no se me vaya, pues ¿a dónde se me va? Quédese aquí con nosotros en Late 2. Además, prepare su bebida favorita para que me acompañe. Se va rete rápido, ¿no? ¿A poco no le parece que esta ahorita se nos va? Pero mire, como agua. En lo que si usted se terminó su cafecito, su tecito, su smoothie, su agua fresca, lo que usted se haya preparado, ya se acabó el programa en un abrir y cerrar de ojos. Así que quédese conmigo. Y ya sabe, yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias, tanto en Instagram como en Facebook. Y quédese. Ya cuando se acabe el programa, no se me vaya a ir porque en EWTN es donde tenemos la mejor programación del mundo mundial. ¿Qué le parece si comenzamos, gente buena? Pues bueno, gente buena, y como le decía al principio, el 24 de marzo pues se cumplen 45 años del asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, y fue un disparo de un francotirador cuando oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital Divina Providencia en la capital salvadoreña. De innumerables misas, entre sacamos pues muchas frases que son inolvidables de sus homilías y se las voy a estar compartiendo para que usted las conozca, porque la verdad es que es muy impresionante lo que este santo nos deja, ¿no? Aparte con su historia, que tiene frases preciosas de este santo, y ahorita se las voy a estar compartiendo, pero también compartirle un poco de su historia. Fíjese que el padre Óscar Arnulfo Romero, que llegó a ser arzobispo, nació en 1917 en la ciudad de Barrios, de familia humilde y segundo de 8 hermanos. Después de la escuela estudia para carpintero, pero más que carpintero quiere ser sacerdote, así que a los 13 años ingresa al seminario menor Claretiano de San Miguel, y en 1937 pasa al seminario de San José de la Montaña de San Salvador, dirigido por jesuitas. Y ese mismo año se traslada a Roma para estudiar teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Allí conocerá a Monseñor Giovanni Battista Montini, el futuro Papa Pablo VI, y el día de su ordenación sacerdotal, el 4 de abril de 1942, escribe en su diario: deseo ser una hostia para mi diócesis. Casi una profecía de la cual iba a ser su destino. Fíjate qué fuerte, ¿no? Aparte, pues ahora sí que entrega la vida. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos, y él lo tuvo, y además celebrando la Eucaristía. Eso es muy, muy fuerte. Regresa a El Salvador a causa de la Segunda Guerra Mundial en 1943, siendo nombrado párroco de Anamarós y sucesivamente de San Miguel. En 1968 es elegido secretario de la Conferencia Episcopal, y 2 años después Pablo VI lo designa obispo auxiliar de San Salvador, y en 1974 obispo de Santiago de María. En 1977 lo llama para suceder al arzobispo metropolitano de San Salvador, Luis Chávez González, portavoz de una pastoral social muy intensa, y su nombramiento suscita perplejidad, pues la índole contemplativa de Romero no parecía la más adecuada para enfrentar la dramática situación de un país que en aquella década vivía una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y diversos grupos insurgentes a causa de la falta de libertades, la gigantesca brecha entre ricos y pobres, y obviamente la posesión de la tierra en manos de pocas familias. Se teme que el compromiso de la arquidiócesis con los pobres fuera tenue, nada más lejos de lo que pasaría. Tras el asesinato de Rutilio Grande, ese hombre pacífico pero no sumiso, que es el nuevo arzobispo, pues siente una responsabilidad pública. Su anuncio del Evangelio es también denuncia de la situación de su grey, y esto crea inmediatamente una comisión para la defensa de los derechos humanos. Se hace voz de los que no la tienen, llama a la reconciliación acompañada de la justicia, pero no justifica la violencia revolucionaria como respuesta a la institucional, y apela con fuerza a soluciones negociables. Las madres de los desaparecidos, los campesinos, los expropiados, todos ellos son su rebaño. Con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Ve qué belleza de frase del querido padre Romero. Y sus homilías son cada vez más multitudinarias, a lo que le reprochan que está haciendo política. Y él responde: lo que busco no es política. Si por necesidad del momento estoy iluminando la política de mi patria, es porque soy pastor. Y es a partir del Evangelio que es una luz que tiene que iluminar las calles del país. Esa también es frase de nuestro querido padre Romero. Los 3 años de la vida de Romero como arzobispo de la capital salvadoreña pues son su calvario y el culmen de su misión, los asesinatos de campesinos, sacerdotes y catequistas a recién. La opción preferencial del arzobispo por los pobres pasa por ser una forma de agitación social. Se boicotea la transmisión de sus homilías por la radio diocesana, que en un solo año sufre 10 atentados con bombas, mientras estrecha el cerco en torno a su persona. Algunos sectores de la jerarquía eclesiástica lo marginan o bien lo abandonan a su suerte. No obstante, su labor comienza a ser reconocida en el ámbito internacional, tanto que en 1979 es candidato al Premio Nobel de la Paz. Y en febrero de 1980, la Universidad Católica de Lovaina le otorga el doctorado honoris causa por su defensa de los derechos humanos. Allí, Romero pronuncia el discurso que será considerado como su testamento. Entre nosotros, dice, sigue siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero. y al pobre por un par de sandalias. Los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia. Acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Después, un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia, los pobres. El 23 de marzo de 1980, Domingo de Ramos pronuncia en la Catedral de San Salvador el sermón que ha pasado a la historia como la homilía de fuego. Después de una nueva oleada de asesinatos que deja en la semana 43 cadáveres, lanza desde el altar un llamamiento a los hombres del ejército. Ante una orden de matar que dé un hombre, afirma, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, un descapotable rojo se pasa enfrente de la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde el arzobispo está celebrando la Santa Eucaristía, y de la ventana trasera asoma un rifle, pero los fieles que miran al altar no pueden verlo. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Dice terminando su último humilía. El disparo, cuentan los presentes, sonó como una bomba. Romero cayó a tierra con el corazón atravesado mientras el automóvil se daba a la fuga. 3 décadas después de su muerte, más bien 4 ya, se supo que los escuadrones de la muerte habían pagado a su asesino $114. Este es un pastor y mártir de nuestro tiempo, y yo creo que tenemos muchísimo que aprenderle para que nos quedemos con el corazón siempre presente de tantos santos que han enfrentado tiempos de persecución. Si nosotros en este momento estamos pasando por algún tiempo de persecución, sepamos que hay otros tantos que también lo pasaron. El Papa Francisco lo declaró mártir por odio a la fe y lo proclama beato en febrero de 2015, tras un largo proceso que, como recordaba el postulador de su causa, el arzobispo Paglia, conoció no pocas dificultades, tanto por la oposición al pensamiento y acción pastoral del arzobispo como por la situación conflictiva que se había creado en torno a su figura. Y Romero se convirtió en el primero de la larga lista de nuevos mártires contemporáneos, venerado también por la Iglesia Anglicana incluso. Su canonización tuvo lugar el 14 de octubre del 2018, perdón, en la Plaza de San Pedro. ¡Qué belleza! Y bueno, gente buena, pues que el ejemplo de este tremendo mártir nos llene el corazón y nos permita continuar con la lucha que todos tenemos que enfrentar día con día. Yo sé que usted escucha unas vocecillas por ahí. Ese es mi niño querido que también está conduciendo el programa conmigo para que no se me estrese. Y bueno, gente buena, ¿qué le parece si nos vamos a la rolita de la semana? Y les voy a dejar a mi queridísima Elena María con esta hermosa canción que nos llama y que nos pone de frente y de cara a Dios para preguntarle a Él. ¿Qué quieres de mí, Señor?
Vengo hasta tus pies, Señor, solo a preguntar. Sueños por lograr, ya no importan tanto.
Yo le dije que íbamos a tener una súper entrevista con el padre Gustavo Lombardo, quien es sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado. Además, pues ha dedicado gran parte de su ministerio a la predicación de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, apostolado que pues lleva adelante a través de la página de ejercicios espirituales online en funcionamiento desde el 2007. También tiene un máster en ciencias sociales y humanísticas por la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, con una investigación sobre la incompatibilidad entre el yoga y los ejercicios espirituales, y actualmente pues reside en España, donde compagina su labor pastoral con el estudio de las corrientes espirituales contemporáneas y su discernimiento a la luz de la fe católica. Queridísimo padre Gustavo, ¿cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal, Marcela? Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Acá estamos muy bien, gracias a Dios. Muy contento por esta posibilidad de hablar de algo que tanto nos gusta y nos apasiona, como son los ejercicios y todo este mundillo de San Ignacio.
A mí me encanta, pater, y la verdad le doy gracias. Digo, no lo conozco en persona, pero he tenido la oportunidad de hacer los ejercicios online hace ya algún tiempo, y además con las hermanitas del Verbo Encarnado que se encuentran en Nueva York, y la verdad es que es una chulada.
Qué bueno, me alegro mucho que haya podido aprovecharlo como tantos otros.
Sí, la verdad es que hace muy bien a la iglesia el tenerlos. Y pater, digo, ahorita que estamos justamente en la cuaresma y que ya estamos en la recta final, muchas veces las personas nos sentimos muy mal porque sentimos como que la cuaresma nos pasó de noche, ¿no? Que todo el crecimiento espiritual que queríamos, no lo hicimos, ¿no? Y entonces ya se viene el fin y sentimos que no hicimos nada. ¿Qué consejo les podría dar a todo nuestro querido Radio Escucha sobre cómo aprovechar esta última semanita que nos queda y obviamente la Semana Santa para tener esta profundidad de un encuentro personal con Cristo?
Bien, primero yo creo que así como toda la vida hay que cuidarse de las autoevaluaciones. O sea, es muy importante un examen de conciencia y demás, pero también justamente es algo muy propio de los ejercicios espirituales como San Ignacio, se notar del tema del discernimiento, que a veces el enemigo, cuando no puede hacernos hacer algo mal, también nos hace nos hace perder la paz, ¿no? Nos hace perder la alegría y a veces esa idea de que, bueno, la cuaresma pasó y no hice nada, a veces no es tan cierto, ¿no? Primero hay que rever un poquito eso porque puede haber algo también de tentación ahí, y digo, más que la cuaresma puede aplicarse a toda la vida. Pero si objetivamente es cierto que no hice lo que debía o no di todo lo que podía, bueno, poner eso en la misericordia de Dios, poner eso en sus manos, arrepentirme y mirar adelante, ¿no? Y saber que nuestro Padre es tan infinitamente poderoso, bueno, que puede hacer justamente que de eso que no hice tan bien salga algo mucho mejor, que es la humildad, ¿no? Bueno, Señor, aquí estoy, no di todo, no puse todos los medios, soy débil, se me pasó, no estuve atento, me faltó vida interior, me faltó, bueno, pero aquí estoy humilde, y aquí estoy, como decía San Agustín, Señor, te muestro mis llagas, no te las oculto, aquí las tengo, pero quiero que las cubres, ¿no? Y así mirar a lo que falta, que es la semana más importante, y que desde esa humildad, desde quizás porque a lo mejor no di todo porque me apoyé demasiado en mí mismo, poner los ojos en él y aprovechar lo que viene, que es muy importante, sabemos, es la semana central, es la semana que viene, entonces estamos muy a tiempo y el Señor no cuenta como nosotros, ¿eh? Podemos levantar el promedio y sobrepasarlo si aprovechamos la semana que viene, porque es la más importante de todas.
Esto que nos acaba de compartir, Pater, qué bello, ¿no? Qué belleza de poner a la misericordia de Dios pues nuestros esfuerzos, porque aquí mi hijo está diciendo que él también está de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Pero de verdad que esa parte de la misericordia, qué importante es, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Esto que comenta usted de la autoevaluación que a veces podemos hacer y que no necesariamente es la más adecuada, yo creo que nos dice mucho o nos enseña mucho de a ver, espérate tantito, sin caer en los escrúpulos, sino poner esto en la misericordia de Dios, en la mano de Dios y en todo lo que para él es importante y lo que él sí ve de lo que nosotros intentamos hacer y que a lo mejor nosotros pues no nos da la vida para verlo, no, o no tenemos todavía esa misericordia, esa mirada de Dios. Y que creo yo, en lo personal, parte del trabajo que se hace con los ejercicios espirituales es justo poder ir alcanzando esa misericordia de Dios en nuestra propia mirada.
Sí, efectivamente. Y es un equilibrio, o sea, que aquí estamos hablando de una audiencia numerosa, gracias a Dios, y somos muy distintos, pero claramente este tipo de programas, hay una audiencia que con deseos de Dios, ¿no? Y eso hace que el discernimiento sea para este lado que estamos diciendo, porque en definitiva también podría ser que una persona haga lo contrario, ¿no? Y como que tenga una conciencia laxa y que la evaluación sea muy fácil y que todo fue más o menos bien y vamos para adelante, ¿no? Pero no es el caso. Generalmente cuando uno se piensa que la cuaresma un poco pasó, si no dice nada, es que la conciencia está formada y la tentación puede venir por el lado que estamos diciendo. Por eso los ejercicios ayudan mucho, porque si bien tienen una parte muy fuerte de una visión clara de lo que es el pecado y la lucha contra el pecado, y San Ignacio es muy práctico también en el mejor de los sentidos, de que no se nos escape esa intención de la canción que poníamos de cortina musical recién, ¿no? Que es muy bonito cantar y tener esa idea, pero hay que bajarla al concreto, ¿cierto? ¿Qué significa que me entrego al Señor? Entonces, eso está muy presente, pero junto con eso nos da herramientas eficacísimas para saber dos cosas. Primero, ¿por dónde pueden venir los engaños del enemigo? Que San Ignacio los enseña de una manera única. No hay santo en la historia de ese que haya sido tan claro en las reglas de discernimiento. Y también, por otro lado, la claridad con la cual uno termina el ejercicio de que Dios me ama. Que Dios me ama de verdad. O sea, todos sabemos eso, ¿no? Los ejercicios muchas veces no se trata de aprender cosas nuevas, sino profundizar mucho las que ya sabemos. Es como que tengo una experiencia más real, más profunda de ese amor del Señor. Y eso también ayuda muchísimo a poner nuestra vida en sus manos. Así es.
Y Pater, profundizando a lo mejor ahorita en lo que acaba de mencionar de esas reglas del discernimiento, porque yo creo que la gran pregunta es, como bien la canción que comenta, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo creo que siempre es la gran pregunta, ¿no? La question mark de preguntarle a nuestro Señor, ¿qué hago ahora? ¿No? En esta situación, ¿me voy para lado A, lado B? ¿No? ¿Hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha? ¿No? Como que, ¿cuáles son esas reglas, Pater, que a veces nosotros no la aplicamos y que nos pueden servir para todo en la vida, para todo?
Sí, para toda la vida y para todo. Yo voy a hacer un comentario muy rapidito. Son 14 para un primer momento de la vida espiritual y otras 8 para un segundo momento, y después otras varias para tomar concretamente una elección que involucra las otras de alguna manera. Pero, en definitiva, sobre todo se trata de descubrir en nuestra vida qué es una consolación y qué es una desolación. Con esos momentos de más fervor y de menos fervor, ¿no? Que a veces hasta en un mismo día podemos tener momentos de más fervor con más ganas de ser santo, con más idea de progresar y de salir de los pecados, lo que sea, y después momentos donde hay más tentación, más turbación, más, bueno, primero identificar esos momentos, que ya habla de una vida interior, porque a veces se nos pasa sin darnos cuenta. Ignacio, lo primero que apunta es el reconocer. Yo el ejemplo que pongo, no sé si es el mejor, pero me parece al menos muy práctico. Primero me tengo que dar cuenta, por ejemplo, estoy en una casa, en mi casa, ¿no? En la ventana, si escucho ruido en el patio a la noche, lo primero que tengo que hacer es realmente estar atento a si hay algún ruido, si hay algún movimiento, porque en definitiva a veces pasan cosas en la vida interior y uno pasan y ya está, vivimos muy dados a lo exterior y no tomamos conciencia, y es súper importante cuidar lo interior. Entonces primero es atención a lo que está pasando. Entonces estoy consolado, estoy desolado, que cómo está mi vida espiritual, que bien, es como mirar, es como sentir, hay algún ruido allá afuera. Después se trata de mirar por la ventana y ver quién es. Puede ser el vecino, quizás que tuvo que pasar por algo y no pasa nada, o puede ser un ladrón, o puede ser alguien que quiere entrar a la casa. Entonces, bueno, una vez que yo noté que hay un movimiento en mi interior que no viene de mí, me toca el discernimiento de si viene de Dios o no viene de Dios. Y eso es otra parte del discernimiento, que el Señor nos ayuda a tener. Y uno de los ejemplos que pone, digo, simplemente me quedo muy corto acá en la explicación, realmente, pero es decir, si una persona está tratando de ser santa, de ser buena, pensando en nuestras debilidades, siempre que el enemigo trate de presentarse, aunque quiera venir en son de paz, o sea, camuflándose, haciéndose pasar por bonito, siempre va a hacer ruido, siempre va a haber una conmoción, una falta de paz en el alma, ¿no? Y pone el ejemplo muy muy visual, muy gráfico, de si una gota cae en una piedra, el ruido que hace, o distinto si cae en una esponja. Entonces el demonio, cuando trata de molestarnos, y si estamos en gracia de Dios y buscando al Señor, siempre va a venir con ruido, siempre va a venir, va a ser como esa piedra, como esa gota que golpea en la piedra. El buen ángel, Dios ni que hablar, pero también los buenos ángeles, nuestro ángel de guarda, va a ser muy distinto, va a llegar a nuestra alma con esa libertad de quien está en gracia de Dios y buscamos los mismos objetivos. Entonces, como decíamos, primero mirar por la ventana, escucho un ruido, miro por la ventana, ¿ves? Y después veo qué hago, si es el vecino, listo, lo saludo. Si es un ladrón, llamo a la policía. Entonces son tres cosas: darme cuenta, o sea, estar atento, digo, a lo que, a algún movimiento, darme cuenta y después reaccionar. Entonces así también se enseña eso, y estar atento a la vida interior, al mundo interior, darme cuenta qué tipo de espíritus son, y bueno, y si es el mal espíritu, hacer determinadas cosas, por ejemplo, en un momento de prueba, de tentación, no hacer cambios, no hacer mudanzas, una regla muy importante, porque en definitiva estoy en desolación, no veo claro, y si es el buen espíritu, bueno, estar atento, tratar de traducir de alguna manera en palabras lo que estoy viviendo, la consolación, no quedarme con eso bonito que, entre comillas, siento, que es más profundo todavía, sino sacarle provecho. Bueno, en definitiva es un poco eso, ¿no?, explicado más al detalle con más precisión, pero se trata, y es un mundo riquísimo, y se nos escapa ese mundo interior muchas veces, o no sabemos cómo tratarlo. En ese sentido, no hay, es como que Dios hay veces que en la iglesia da ciertos dones a determinados santos para toda la iglesia, y no vuelve a darlos, porque ya los dio. El Señor es el único que trata eso así, por eso es impresionantemente útil en ese sentido de los ejercicios.
Y yo creo que hay veces que nosotros mismos vamos dejando pasar esas oportunidades de entender, ¿no? Si estoy en una consolación, si estoy en una desolación, y ahí Dios nos está hablando de una manera muy profunda, Pater, y no ponemos atención porque hay muchas distracciones, ¿no? El ruido que tenemos en el interior y en el exterior, pues nos impide escuchar, ¿no?, esa consolación o esa desolación. Y cuando es consolación, pues nos sentimos bien, y entonces pues ya como que no, menos le haces caso, ¿no? y perdemos esa riqueza, porque habrá otros momentos de desolación en donde voy a necesitar recordar lo que pasó en esa consolación para poder afrontar la desolación que tengo ahora enfrente, ¿no? Y los momentos de desolación, que tampoco le ponemos atención, pues muchas veces tendemos a evadirlos, ¿no? A simplemente, y ahora es mucho más fácil, porque pues con todas estas redes sociales y todos los medios de distracción, como que muy fácil puedo distraerme, puedo distraer el alma, la mente, ¿no?, el corazón, todo. Y ya, ¿no? Se me va, no le puse atención, ¿no? Pero ¿cuál es el daño, Pater, a la larga en la vida de la persona cuando no logramos conectar o hacer este alto para ahora sí que escuchar esa vida interior, para entender esa vida interior.
O sea, las consecuencias en última instancia son que no terminamos nunca de hacer totalmente la voluntad de Dios. Porque yo recién
corté
la pregunta tuya, era un poco más amplia también. El discernimiento ayuda al hacer A o hacer B en el diario vivir, en lo cotidiano. En ese sentido, entonces, perfecto lo que estabas diciendo, que se nos pasa y con el ruido y demás. Hicimos un, de vez en cuando en los ejercicios hacemos un tipo de programa en vivo para contestar preguntas y hacer preguntas y respuestas, y hacemos como una encuesta, y me llamó la atención que las encuestas, lo que más la gente decía que les hacía difícil la vida interior, progresar en la vida espiritual, era el ruido, las distracciones y las cosas hoy en día, ¿no? Realmente muy llamativo. Entonces hay toda una parte que va por ahí, y hay otra que es justamente decir, bueno, es lo A o es lo B. Es lo A o es lo B. Son de dos cosas buenas. ¿Qué querrá el Señor? Entonces, si no tenemos vida interior, no llegamos nunca a plantearnos de verdad eso. O si lo planteamos, no tenemos las herramientas y a veces no conocemos los ejercicios porque tienen una utilidad muy, muy grande para esto. Y como la santidad, me encanta una definición de santidad del Papa San Juan Pablo II, que dice, la santidad es la alegría de hacer la voluntad de Dios. Es muy cortita y muy precisa, ¿no? Entonces yo tengo que buscar la voluntad. Monseñor Munilla en España decía, yo no estoy en España, por eso digo, en España decía, la santidad y la felicidad son las dos cosas lo mismo, simplemente que la santidad si la miramos desde Dios y la felicidad si la miramos desde el hombre, pero son dos caras de la misma moneda. Entonces se trata justamente en los ejercicios de bajar al concreto, de decir, bueno, señor, que tengo estas dos opciones buenas. Obviamente, si una es mala, no. Si es pecado, no es una opción, ¿no? Si son buenas, entonces, ¿qué querrá el Señor? Y hay unas reglas que son ya para hacer elección. Son difíciles de explicar cortito porque hay que estar en medio de los ejercicios para hacerlo, pero son utilísimas. Y, sobre todo, es difícil explicarlas porque pecaríamos, por decirlo de alguna manera, en quizás decir algo demasiado sencillo en cuanto que quien lo escucha puede decir, pero no me parece que son una cosa tan magnífica. Lo que pasa es que suponen un trabajo muy serio anterior a los ejercicios, porque esto se da ya después de varios días, en vencer lo que San Ignacio da a llamar las afecciones desordenadas. Y ese es el gran obstáculo para que uno pueda conocer la voluntad de Dios. Una vez vencidas esas afecciones desordenadas, entonces el alma está en disposición de utilizar esas reglas para hacer elección y aplicarlas con fruto. En la medida que no vence esas afecciones desordenadas, en esa misma medida no le van a salir esas reglas. Y San Ignacio mismo aconseja no usarlas hasta tanto el ejercitante o la persona no logre esa disposición de indiferencia ignaciana, como quien diríamos, que en definitiva es eso, ¿no? Tener la voluntad entregada a la. Llegar a decirle de verdad al Señor, para decirlo en corto, llegar a decirle de verdad, Señor, lo que quieras lo hago. Que no es tan difícil decirlo o cantarlo, pero de verdad, cuando no es tan fácil. Cuando uno se ve entre dos opciones, bueno, por eso Ignacio nos hace trabajar muy a fondo en nuestra alma para vencer toda atadura que podría haber a las cosas de la tierra o nuestro amor propio, en definitiva, una persona, lo que sea, un estado, la situación, al dinero, lo que sea. Todo hay que desamarrarlo de nosotros para que el alma quede libre, y ahí sí, una vez que tiene esa disposición de total entrega al Señor, con las reglas que da San Ignacio, no es tan difícil. A veces hasta asusta un poco lo claro que se ve la voluntad de Dios, y le digo que asusta un poco, porque yo cuando yo tenía 14 años hice ejercicios espirituales por primera vez, y ahí vi con tanta claridad algo que Dios quería que sea sacerdote que me la había llorado, no quería saber nada, así que digo, es muy efectivo San Ignacio en ese sentido.
Sí, es muy efectivo, y todo esto que nos comparte Pater sobre la voluntad de Dios, yo creo que la tenemos a veces muy olvidada. O sea, como que vemos como algo tan lejano, ¿no? Y como algo que no, o sea, ¿cómo la alcanzo? ¿Cómo se come? ¿O eso qué? ¿No? Además, entender cuál es esa voluntad de Dios. Porque o la voluntad de Dios son los mandamientos nada más, ¿no? O sea, ¿cómo profundizar en entender o en tratar de acercarse a esa voluntad de Dios que yo creo que a veces nos parece tan, tan lejana?
Diría, claro que sí, que los mandamientos son la voluntad de Dios, pero primero que es como lo mínimo, si se quiere, ¿no? Porque en definitiva los mandamientos es no hagas esto, no hagas lo otro, y haz esto
Claro.
o haz lo otro, pero en cosas que son, en algún sentido, aunque pueden costar mucho en algún momento, son como básicas, ¿no? Porque habría que, los mandamientos del Nuevo Testamento, si se quiere, son las bienaventuranzas, ¿no? Hay que apuntar incluso hacia allá. Pero después, una vez que uno intenta vivir eso, cuando uno se pregunta, por ejemplo, ese el ejemplo más concreto, más fácil de explicar, se aplica a muchas otras cosas. Yo también suelo decir en broma que los ejercicios sirven tanto como para decidir una vocación como para saber a qué hora me levanto mañana. O sea, es toda una
Sí.
gama de cosas en definitiva que son, que yo
Sí.
tengo libertad y que no es pecado una cosa ni la otra. Pero puntualmente, supongamos, digo, el ejemplo más fácil para explicar de una vocación, un joven, una joven, o no tan joven tampoco, simplemente que todavía tiene tiempo para, bueno, ¿cómo hago para saber en concreto si Dios quiere este camino o este otro? Hay momentos que pueden ser muy claros, que San Ignacio mismo los contempla y los llama una gracia a primer tiempo, donde hay una iluminación tal, una claridad tal, que yo sé que Dios me llama por aquí, y si bien puedo negarme o no, como a San Pablo, digamos, San Pablo se podía negar, pero no podía tener duda de que el Señor lo estaba llamando. Pero hay otras veces que no es así tan claro. Y ahí van estas reglas que trae San Ignacio, que en definitiva lo que trata de hacernos hacer, y si hoy somos dos y lo logramos, y eso que los que escuchan no se les quede como una idea muy, muy racionalista, pero es ayudarnos a usar bien la razón, nuestra inteligencia con nuestra voluntad, que ahí
Ah.
vamos a encontrar la voluntad de Dios nosotros, porque eso es nuestra parte superior, mucho más superior a la parte sensible nuestra. Entonces, cuando yo logro desapegarme de todo, Dios me va a mostrar en eso que tengo más a imagen y a semejanza suya lo que quiere de mí. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice 16 veces literalmente en la Suma Teológica, después lo dice otras veces, muchas, y sin que sea literal, pero dice ser virtuoso, nosotros ser virtuoso es ser santo, ¿no? Ser virtuoso es,
Claro.
dirá él, vivir según la razón. Lo dice más fuerte en latín, es ser según la razón. Entonces, San Ignacio nos enseña a eso, tengo que ser racional. Digo, para poner un ejemplo también, la racionalidad que tengo todos los días de levantarme, pues tengo que ir a trabajar y no tengo ganas, no le hago caso a mi cuerpo o a lo que sea, o a mi estado de ánimo. Soy racional, es mi deber, tengo que dar a comer a mis hijos, lo que sea, cada uno, ¿no? Bueno, algo así, pero más profundo en cuanto que involucra cosas en mi vida donde no hay ninguna obligación, sino que simplemente la obligación es de preguntarme, Señor, ¿cuál es el camino que quieres? ¿Este o este otro? San Ignacio nos lleva, va escarbando en nuestra sensibilidad y nuestros afectos desordenados hasta tal punto que uno queda con esa capacidad de rezar el Padre Nuestro a conciencia, ¿no? Porque en broma suele decirse que a veces rezamos el Padre Nuestro y, Señor, hágase tu voluntad siempre que coincida con la mía, ¿no? Tenemos como esa, ¿no? Como que nos escondemos, pero cuando San Ignacio nos lleva a decirlo de verdad, y tiene algunas maneras que, miren, en el caso nuestro fundador, que gracias a quien yo estoy aquí, si no conocía esta congregación, en mi caso al menos, yo no hubiera sido sacerdote, él tenía 23 años cuando hizo los ejercicios por primera vez, y él
Oh,
siempre rezaba,
qué
era un
fuerte.
joven de parroquia, había estado mucha vida espiritual, siempre él dice, yo siempre quise hacer la voluntad de Dios, pero recién en los ejercicios me di cuenta que en el fondo, sin, no era consciente, yo decía, menos sacerdote. O sea, lo que quiera, Señor, menos sacerdote. O sea, pero San Ignacio tiene unos modos para, bueno, obviamente fue el Espíritu Santo el que lo unió a San Ignacio, la Virgen María estuvo más que presente ahí también en
Claro.
Manresa, donde los escribió, no hay duda que no es algo de él, o sea, él es un instrumento privilegiado, pero algo que nos deja como al desnudo de nosotros mismos, al descubierto. O sea, si yo me quiero hacer el tonto haciendo ejercicio, es muy difícil, porque está todo ahí. Entonces, después está ese punto, así, bueno, acá estoy viendo la verdad de las cosas. ¿Qué hago? ¿Doy el paso o no? Nuestro fundador decía, se decía a sí mismo, él se llamaba Carlos, decía, Carlitos, si no haces bien esto, no puedes rezar más el Padre Nuestro. Y claro, para hacer tu voluntad, digamos, el cielo, si no lo hago bien. Entonces, bueno, y tenía novia, tenía su trabajo, tenía 200 empleados, le faltaban 1 o 2 años para terminar economía, ya estaba toda su vida armada y dejó todo. Bueno, entonces a lo que voy es que son esas herramientas que nos ayudan a tener esa claridad de dónde estamos parados y esa fuerza, que hay una gracia especial también para dar los pasos hacia lo que Dios me está pidiendo, que realmente hace maravilla, ¿no? Hace maravilla de temas así como este. Por ejemplo, un caso que suelo contar que es muy llamativo, una mujer que hizo ejercicios espirituales justamente por internet y se dio cuenta que, bueno, que Dios le estaba pidiendo que se abierta la vida, no estaba faltando ni a la regla de la iglesia, pero había decidido que ya no iba a tener más hijos. Pues Dios manda, lo estaba haciendo, pero no. Bueno, entonces lo discernió él con su esposo y, bueno, tuvo un hijo, quedó embarazada y lo perdió, con todo el dolor que eso trae consigo, y pasó un año más, hizo los ejercicios de nuevo, eso lo cuenta ella, lo es público, obviamente, ¿no? Y otra vez discernió que tenía que bueno, sí, que estaba bien travía, quedó embarazada de nuevo, y también lo perdió, y no tenía ninguna enfermedad, ninguna cosa que dijera, no, prudentemente me la convendría. Bueno, una tercera vez, y otra vez hizo ejercicio, y otra vez vio que Dios le pedía con toda claridad, porque lo hizo muy bien, y lo perdió. Y la cuarta vez, otra vez hizo ejercicio, y otra vez quedó embarazada, y esa vez ella me iba contando, yo le iba un poco acompañando, y entonces yo estaba yendo a la cueva ahí en San Ignacio, en Manresa, y le dije que le pediría al santo que se encargara del asunto, y nació la hijita el 31 de julio, que es el día de San Ignacio.
¡Qué fuerte! No, bueno, eso está fuertísimo.
Pues yo digo, eso de volver a ejercicios, y bueno, el Señor me está pidiendo esto, se me lo está pidiendo, o sea, quizás no todo el mundo está de acuerdo a mi alrededor, obviamente mi esposo sí, pero no, no importa, es que no puedo no ver la voluntad de Dios. San Ignacio es muy, aunque humanamente pareciera que humanamente el Señor no quiere santo, y la santidad es mucho más que algo humano, ¿cierto? Es caminar sobre el agua, claro, como Pedro. Sí.
Claro, claro. Y yo creo, Pater, que de verdad nos cuesta, ¿no? Lo que decía al principio, pedimos hacer la voluntad de Dios, pero en realidad lo que estamos pidiendo es que Él haga la nuestra, ¿no? Como si fuera el genio de la lámpara, y que Él termine haciendo lo que yo quiero. Y este ejemplo de esta mujer, pues muy perseverante para hacer la voluntad de Dios, a pesar del dolor, porque pues perder a un bebé es un dolor profundísimo. Y entonces, y estarlo repitiendo y una y otra vez, yo creo que, o sea, qué fortaleza, que obviamente pues solo te la puede dar Dios, no hay otra manera, para mantenerse en ese estar buscando hacer esa voluntad de Dios, aunque duela, ¿no? Uh-huh, bueno, okay. aparentemente uh-huh, duele en ese momento, pero cómo mantenerse, y sobre todo, en un mundo en donde cada vez más estamos llenos de ansiedad y de depresión, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo perseverar en ese hacer la voluntad de Dios cuando cada vez más las personas estamos sufriendo, ¿no? De esta ansiedad, de esta depresión, y no sabes cómo manejarla, ¿no? No sabes cómo manejar, para empezar, la ansiedad o presión, como para luego buscar hacer la voluntad de Dios, o cómo hacer la voluntad de Dios en medio de esa angustia, de esa depresión, de esa ansiedad.
Sí, es un desafío en estos tiempos. Yo creo que primero hay que partir que puede haber algún caso de una ansiedad o una depresión que haga falta alguna ayuda más psicológica, ¿no? Hay casos y casos, claro. Pero también es cierto que el mundo moderno deja a muchos en un estado de que, en definitiva, no, a lo mejor no hace falta tanto, pero sí hace falta orden, ¿no? Los ejercicios son para ordenar la vida. Que como, o sea, una santa chilena, yo viví unos años en Chile, Santa Teresa de los Andes, decía: Dios es alegría infinita. Murió de 19 años ella, carmelita.
Qué fuerte. Y
ella le costó horrores. Hay una carta, cada vez que la leo me hace emocionar, de la despedida de su hermano Luis, que estaba quebradísimo, que ya entraba al Carmelo, pero con ese dolor en el alma lo dejó porque Dios le pidió otra cosa. Y fue feliz. A lo que voy es que muchas veces lo que logran los ejercicios es que uno se acerque a la voluntad de Dios. Y ese acercarme a la voluntad de Dios sin duda me da felicidad, porque como decíamos recién, ¿no? La felicidad de la santidad, porque cuando decimos Dios y su voluntad, nosotros lo decimos así y está bien, porque si no, no podríamos hablar de Dios y no entenderíamos nada, pero en Dios en realidad no se distingue Él de su voluntad, como nosotros que tenemos cuerpo, alma, el alma tiene inteligencia y voluntad, en Dios es todo uno porque es una simplicidad absoluta. Entonces, cuando digo me acerco a la voluntad de Dios, me acerco a Dios mismo, me uno con la voluntad de Dios, me uno con Dios. Y entonces, en ese sentido, claro, la felicidad viene por ahí. Y muchas veces pasa que por ejemplo, la ansiedad o la angustia puede venir, que no hay en mi vida tiempo para Dios. no me ocupo de él, no tengo momentos de oración. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para seguir adelante? ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para tomar buenas decisiones? Entonces, no hay oración, voy tomando malas decisiones, y eso va produciendo más ansiedad, porque quiero tapar la ansiedad con un paliativo que algún sacerdote decía, como un cortocircuito, no un cortocircuito, una chispa, sino un circuito corto. O sea, que me siento mal y busco aquí en una serie, en no sé qué, o en tomar, o en no sé qué, o en la droga, en un caso peor, pero busco sucedáneos, cosas que no van a hacerme encontrar esa calma de verdad que llegaría, y mucho más profunda si hago lo que toca. Entonces es como que vamos buscando la solución donde no está, y cada vez estamos peor. Y después, finalmente, quizás hay que ir a las pastillas. Y en definitiva, muchas veces pasó que lo saqué a Dios de la ecuación de mi vida, o no le di el lugar que tenía que darle. No nos olvidemos lo que dice Ignacio al comienzo de los ejercicios, y lo sabemos todos, en definitiva, que hemos sido creados para Él. El fin de nuestra vida es Dios. Entonces, no hay forma de que no haya angustia y depresión y todo lo que se quiera si yo vivo para este mundo. O sea, si en definitiva, por más que haya comodidad y demás, el hombre ha producido cosas, no tiene nada de malo en sí mismo. Esto es un valle de lágrimas, como dice la salve. Digo, no es nuestro fin acá. Si yo tengo puesto, de hecho San Pablo lo dice, ¿no? Si tenemos puesto nuestra fe en Jesucristo para este mundo, simplemente somos los más desdichados de los hombres. Y ya desde ahí, si yo puedo vivir en realidad con la esperanza, como dice San Pablo, ¿no? Que la esperanza os tenga alegre, ya cambia mucho, porque todos sufrimos, ¿eh? Todos sufrimos, y nuestro sufrimiento nos parece muy pesado, porque en definitiva lo tenemos nosotros y no el otro, y el otro. Bueno, pero una cosa es llevar eso solos, y otra cosa es llevarlo en gracia de Dios, llevarlo con esperanza, vida eterna, llevarlo ofreciéndolo al Señor y consolando en su sufrimiento, llevarlo con esa idea de que en definitiva esto es una purificación que Dios me está permitiendo para embellecer mi alma, para estar en el cielo más cerca de Él. ¿Cuántos motivos tenemos para un consuelo verdadero y profundo, y que el dolor, no me quita el dolor el Señor, pero me le hace dar un sentido que solamente lo encuentro en Jesús? Y eso cambia muchísimo. No es que llego de buenas a primeras como los santos a tener esa alegría en el dolor, no que ellos eran felices cuando sufrían por la relación que tiene el dolor con el amor, pero sí cambia mucho. Y un dolor no se transforma en una depresión, en ansiedad, sino en un dolor que llevo con la ayuda del Señor. Sin duda que se puede, eso está en nuestra mano con la gracia de Dios. Y repito, los ejercicios ayudan mucho para eso.
Y yo creo que esto que comparte del dolor como una purificación, yo creo que nos cuesta mucho a veces aceptarlo o verlo de esa manera, porque te va cansando el dolor. No, y a veces te sientes cansado de sentirte triste, te sientes cansado de sentir esa ansiedad, te sientes así como muy, muy cansado de todo eso que pasa, ¿no? Nuestro Señor lo dice, vengan a mí los que estén cansados, fatigados, yo los haré descansar. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Porque, pues, no sé, nos embolamos, nos creemos de falsos remedios. Yo sé que usted tiene mucho conocimiento de la yoga y todas esas, pues, prácticas que nada tienen que ver con la fe, y que a veces las vemos también como un paliativo para quitarme del dolor, para quitarme de la ansiedad, y son como estas puertas fáciles, ¿no? Que luego nos generan otros problemas. Pero ahorita, y para ir terminando, Pater, porque qué pena que el tiempo aquí se acaba súper rápido, pero para todas esas personas que a lo mejor ahorita tienen así su corazón agobiado, su corazón atribulado, y que quisieran a lo mejor poder hacer esa voluntad de Dios y no saben cómo, y se encuentran como con todos estos dolores en sus vidas, ¿cómo pueden hacer los ejercicios espirituales? Y con este método que ustedes tienen, obviamente que es el ignaciano, pero en forma online.
Sí, en forma online. Nosotros tenemos nuestra página que nombraste al principio, de ejerciciosespirituales.org, y ahí estamos haciendo, desde que empezó la cuaresma, estamos haciendo un ejercicio de 50 días, una hora por día, pero vamos a hacer también unos cortitos ahora en Semana Santa, en retiro de 5 días y de 3 días, si alguien tiene ese tiempo, o si no, alguien que no ha hecho los ejercicios puede aprovechar y hacer, aunque sea algunas meditaciones de la pasión tomada de los ejercicios durante la Semana Santa. Pero ahí está ese material, que en definitiva, si uno tiene, bueno, de 3-4 días en retiro, puedo hacerlo sin tipo en silencio, y nosotros tenemos sacerdotes siempre, que bueno, yo estoy ahí, obviamente, también contestando consultas y demás. Y si no, aunque no hayan empezado en cuaresma, cuando quieran pueden empezar a hacer los ejercicios, están ahí, hay muchas tandas de otros años también, o sea, nosotros hacemos todos los años y el material está ahí a disposición, tenemos mucha gente que nos ayuda, todo está bastante bien puesto, prolijo, se entiende, y si no, hay quienes contestan las consultas, y es dedicarle esa hora al día al Señor, ¿no? Tengo una hora por día, pero si un día no puedo, retomo el otro, no pasa nada. Pero ese tiempo, que a lo mejor hasta lo puedo dividir en dos, media hora en un momento, media hora en otro, pero con una hora por día uno puede hacer ejercicios en lo que llamamos en la vida cotidiana, que realmente son de mucho provecho y hemos visto conversiones muy, muy grandes y no hace falta más que eso, o sea, abrir el corazón y decir, Señor, te voy a regalar este tiempo, hacer de cuenta, como decía Santa Teresa, que es un tiempo que no es mío, decía, la oración es un tiempo que no es nuestro, es del Señor. Entonces, cuando no es mío este tiempo, Señor, te lo entrego, y dejarse llevar, porque uno se deja llevar así por el Espíritu Santo.
De verdad que muchas gracias por este hermoso regalo que nos dio con estas explicaciones tan bellas y tan profundas. ¿Dónde podemos seguirlo en redes sociales?
Bien, como digo, ejercicioespirituales.org es la página y redes sociales también se llaman así. Son siempre ejercicios espirituales, ahí estamos.
Pues muchísimas gracias, queridísimo Padre Gustavo Lombardo, gente buena. Aproveche y haga los ejercicios espirituales en esta Semana Santa, en lo que queda de la cuaresma, y ya se la sabe, que tenga una excelente, excelente semana. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amanes Conferencias, y por favor, quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial, EWTN, y ojalá y pueda hacer estos bellísimos ejercicios espirituales ignacianos con el Padre Gustavo Lombardo. Que Dios me lo bendiga hartamente. Cuídese mucho. Thank you.